Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. La industria forestal es una de las industrias más potentes de Galicia y, sin embargo, sigue siendo una de las más desconocidas. No sé si lo sabes, pero nuestra comunidad es la primera productora de madera de toda España y la novena potencia de toda Europa, un sector que emplea en nuestra comunidad a unas 22.000 personas directa e indirectamente y de la que dependen casi 4.000 empresas. Sobre este sector forestal vamos este martes a hablar con el presidente de la Asociación Sectorial Forestal Galega en nuestra segunda entrega del espacio ¿Cómo llega a tu mesa? Jacobo Feijo, presidente de ASEFOGA, de esa Asociación Sectorial Forestal Galega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Graciñas por nos atender.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vos.
O monte, las explotaciones forestales obviamente son muy importantes, pero ¿hasta qué punto, Jacobo, son importantes aquí en la nuestra comunidad y tienen un peso específico en la nuestra economía?
Bueno, o monte en Galicia é moi importante, porque aquí producimos nada máis e nada menos que a metade da madeira de toda España. Uh-huh. E desde que empecé a traballar no sector forestal, aí xa uns 25 anos, prácticamente Galicia duplicou a súa producción de madeira. O sea, as cousas non nos van tan mal. Pero bueno, sí é certo que sempre estamos ameazados de cara ao futuro co tema do abandono, que se abandone o monte. Tamén é certo que temos un 43% da superficie arbolada, que son as frondosas autóctonas, son os carballos, os vidueiros, os castiñeiros, etcétera, que prácticamente non se aproveita. Apenas produce menos un 3% das cortas de madeira. Co cal aí temos un gran potencial para traballar de cara ao futuro, que duda cabe.
Que se prefiren outro tipo de especies arbóreas, de mellor e maior crecemento? Ou...
Sí, desde o punto de vista do propietario, temos unha cadena de valor da madeira, unha cadena industrial de transformación desa madeira que está moi especializada en dos grupos de especies, que son os piñeiros e que son os eucaliptos. Os piñeiros, basicamente, temos tres especies, o piñeiro do país de sempre, o piñeiro pinaster, o piñeiro radiata, o piñeiro insigni, que este que ten agora este grave problema con esta enfermedad da que se chama banda marrón, que está matando grandes superficies en Lugo e Coruña, e temos o piñeiro silvestre, que é o que está nas cumbres das montañas de Ourense e de Lugo, basicamente. Uh-huh. E despois temos os eucaliptos, que serían o eucalipto globulus e o eucalipto nitens. E temos unha industria especializada en dar valor a estas especies. Máis ou menos, pois temos un... do orden do 26-27% de piñeiros e de eucaliptos, prácticamente a mesma superficie. Xa digo que a que máis abunda de grupo de especies son as frondosas autóctonas, aunque a veces, cando vamos pola autopista ou pola Galicia da costa, parece que non, que son os eucaliptos e os piñeiros. Pero non, en Galicia o grupo de especies máis abundante son as frondosas.
Uh-huh. E por curiosidade, no caso de que, por exemplo, unha hectárea de madeira do que seguramente primeiro se nos ven á cabeza que é un eucalipto, canto pode render económicamente unha hectárea que estea plantada con eucalipto xa para cortar e para o aproveitamento forestal?
Bueno,
é rentable?
Sí, indudablemente. Unha hectárea de eucalipto ten un gran crecimento. Pode crecer... normalmente por riba dos 20 metros cúbicos ou 20 toneladas hectárea ano hasta 60 incluso. Comparemos eso co que pode ser mellor unha hectárea en Finlandia, que é unha potencia forestal con outro tipo de especie, con un piñeiro silvestre, a lo mellor ali están en 3 e aquí o eucalipto está en 20 ou 60. O sea que unha hectárea galega pode equivaler a 20 ou 22 hectáreas do norte de Europa. E se falamos de cartos, a día de hoxe, pois unha hectárea en 15 anos, unha zona con bon crecemento, pode estar nas 12.000 euros por hectárea. En turnos moi cortos, en 12 anos, 1.000 euros ano por hectárea ano son cantidades facilmente conseguibles coas medias que ten o eucalipto de crecemento en Galicia.
Uh-huh. E os empresarios que se dedican a este aproveitamento forestal son maioritariamente comunidades de montes ou como está constituído este negocio aquí na nosa comunidade?
Bueno, é importante decir que a propiedade forestal en Galicia está totalmente socializada, aquí non hai grandes propietarios, Sí, a veces hai grandes superficies, que son precisamente esas comunidades de montes que teñen unha superficie media dunha 250 hectáreas por monte, a superficie particular que temos os da PE é moito menos, suelen ser cerca de 2 hectáreas, pero divididas en 7 ou 8 parcelas, dai o problema do minifundo. Do minifundio, e máis ou menos hai un 70% de monte privado e un 30% de monte veciñal en man común. Pero a pesar do tamaño dese tan gran tamaño que teñen en comparación coa propiedade particular o monte veciñal, curiosamente, máis productivos son aquí en Galicia, son as propiedades que temos cada unha, as propiedades particulares.
É dicir, que son pequenos propietarios que teñen certos metros cadrados da especie que corresponda ou tal, e que son, digamos, o miolo e a columna vertebral da explotación forestal en Galicia.
Efectivamente, é que un por un, o mellor, pois non sacan un gran recurso dos montes, pero que como comunidade, como sociedade, non podemos prescindir dese pequeno propietario, non? Fijemos o que decíamos antes, en Galicia, que ten 8% apenas da superficie de forestal española, producimos algo máis da mitad de toda a madeira. E se faláramos dos eucaliptos, teríamos un dato moi curioso, e sería que o 2% da superficie forestal, que é a que ten eucalipto en Galicia, produce...
Só hai o 2% de eucalipto en Galicia sobre a superficie total forestal?
Sí, sobre toda España, sí.
Ah, sobre toda España, vale.
Sobre todo
en Galicia,
España,
é superior, claro.
Sí, nos produciría pois a cuarta parte da madeira de toda España. É un dato importante porque nos di como medra o eucalipto, non? A madeira que se produce, que tamén é CO2 fixado da atmósfera, ollo, porque canto máis medra unha especie forestal, máis madeira produce, pero tamén máis CO2, máis dióxido de carbono retira da atmósfera, que nestes días tamén é un factor importante.
E Jacobo, da madeira que se produce en Galicia, cal é o seu uso fundamental para a celulosa, para a fabricación, por exemplo, de mobles ou mesmo conglomerado?
Depende un poquinho do grupo de especies do que falemos. A producción de piñeiro dá unha cadena de valor moi importante, que está centrada sobre todo na producción de tabla. A industria do aserrado, esa tabla despois sufre outras transformacións, pode ir a mobiliario, carpintería, etc., ou taboleiros, basicamente. E eses taboleiros poden ser MDF ou poden ser taboleiros de partícula, que despois tamén siguen unha ruta de transformación industrial que genera máis valor e máis empleo, non? En mobles, en carpintería, en este tipo de usos. E despois teríamos xa o eucalipto, a cadena de valor do eucalipto, que neste caso está máis centrada na pasta de papel, para a producción de papel, e tamén pois algo para tableros, elementos singulares como poden ser as vigas de batea, e despois tamén incluso hai se serra eucalipto, se produce tamén madeira de eucalipto aserrado. E despois teríamos ese pequeno nicho que falábamos antes, dese 2,5% do monte das frondosas, basicamente madeira de castiñeiro, que va tamén para facer tabla, neste caso de frondosas, e cando non ten o diámetro suficiente, pois vai a industria de tablero, tamén se aproveita.
Pois Jacobo Feijó, presidente da Asociación Sectorial Forestal Galega de Galicia, graciñas por nos atender. Unha aperta.
Gracias a vos, unha aperta. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Go play, hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Pues aquí seguimos en nuestro espacio Cómo Llega a tu Mesa con Manuel Calvo, experto en campo, al que le voy a seguir preguntando sobre aprovechamiento forestal y sobre la importancia que tiene el sector de forestal aquí en Galicia, en nuestra comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel, y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a la audiencia.
Cuéntame, Manuel, mi primera cuestión, más allá de la importancia, eso lo hablaba con Jacobo, del sector forestal aquí en nuestra comunidad, en el caso de que tengamos, no voy a decir una pequeña finca, porque hay que tener una finca ya de unas ciertas dimensiones, imaginemos que tenemos 6.000, 7.000 metros cuadrados o formamos parte de una comunidad de montes, ¿cómo se llega al punto de aprovechar ese aprovechamiento forestal y de poder plantar pues árboles y obtener un beneficio económico? ¿Cuál es el proceso aquí en Galicia? Porque entiendo yo que también la legislación será diferente respondiendo en las distintas comunidades de España.
Sí, a ver, un terreno de 6.000, 7.000, la mayoría de los propietarios particulares no llegan a tenerlo. Tenemos que pensar que en Galicia tenemos fincas muy, muy pequeñas, incluso de 200, de 300 metros cuadrados, hablamos, ¿eh? Ah, en monte, los propietarios particulares. Y también se hace un aprovechamiento forestal. Para una persona que venga de afuera de este sector o de este mundillo, yo lo primero que le aconsejaría es que se asesorara, vamos a ver, por ejemplo, con Asefoga, con diferentes organizaciones que le van a indicar cómo hacer, qué plantar y cómo hacer el aprovechamiento de esa plantación.
No es conveniente simplemente plantar así lo que nos venga en gana, así de cualquier manera, porque después vienen los problemas y probablemente no podamos vender esa madera.
Exactamente, incluso hoy en día empresas como ENCE tienen un servicio de asesoramiento que lleva de la mano al productor desde la plantación hasta la misma corta. Entonces ahí el pequeño productor tiene muchísimas herramientas para poder elegir especie, para poder elegir cultivo, para hacer muchas cosas en su monte. Yo el consejo que daría a todo el mundo es eso, un asesoramiento, bien sea de parte de Asefoga, bien sea parte de ENCE, hay multitud de organizaciones, por así decirlo, que nos pueden ayudar y nos pueden asesorar. Los centros todos de uniones agrarias, bueno, tenemos un mogollón de recursos hoy en día que antes, pues desgraciadamente no había, pero que hoy en día sí tenemos un mogollón de asesores y un mogollón de gestores que nos pueden ayudar.
De todas las maneras, supongo que también mucha gente se echa atrás porque, claro, un aprovechamiento forestal, estamos hablando de muchos años o bastantes años, a bastantes años vista, no es un
aprovechamiento. No, vamos a... Es digámoslo así, como un pequeño fondo de inversión. Es un tema que vamos a tener una corta objetivo, imaginémonos, pues...
¿Cuántos años más o menos se puede hacer rentable o se puede conseguir algo de una explotación forestal?
Así maderas de crecimiento más rápido en turnos inferiores a 20 años, 17, 15... Depende también de la zona. La zona de Pontevedra es una zona climatológica mucho más agradecida, con lo cual los árboles van a crecer más. Zonas pues más frías, imaginémonos Lugo o tal, pues los turnos de corta son más largos, porque el crecimiento anual también es más lento, por así decirlo.
¿Y qué árboles se adaptan mejor aquí a nuestro entorno? Hablamos sobre todo así de la zona de Pontevedra, de la ría de Pontevedra.
La ría de Pontevedra, lo que sería Rías Baixas, es un auténtico vergel para casi cualquier tipo de cultivo, tanto sea hortícola como sea forestal, como sea lo que sea. El clima de Rías Baixas es muy agradecido. Como plantación forestal, si nos permite la legislación, por eso debemos asesorarnos, lo más, digamos así, económicamente viable en pequeñas explotaciones, sin tener que calentarnos la cabeza con trabajos luego duros, como por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Podríamos plantar arándanos, imaginémonos, ¿no? Uh-huh. Pero los arándanos ya requieren pues una mano de obra importante, un gestor especializado, tal. Cuando hablamos de forestal, lo más fácil y lo más, digámoslo así, rentable en rendimiento es el eucaliptal, sin duda. Sin duda. Luego, pues eso, tenemos otras muchas especies, podemos hacer pues imaginémonos castaño con un coto micológico, dedicarnos a tema de cultivo de setas. Las opciones son tan amplias como se nos ocurra, pero bueno, si vamos a una cosa que no nos dé demasiado trabajo y que busquemos un rendimiento, lo más rentable y lo más práctico para una persona que tenga su oficio, como por ejemplo tú y yo, que tenemos otras cosas y queremos hacer explotación del monte, lo más rentable sería el eucalipto. Pero bueno, repito, que deberíamos de asesorarnos primero, porque claro, a veces va a haber zonas que no podamos plantar eucalipto, y si esa es la cuestión, pues con estas asociaciones, con toda esta gente que hemos hablado anteriormente, nos van a hacer una recomendación de qué podemos hacer para aprovechar nuestro monte.
Y para que nos hagamos una idea, Manuel, ¿cuánto podemos obtener, digo, económicamente, en cifras reales, de una hectárea, por ejemplo, de terreno plantado con eucalipto o de cualquier otra especie que me comentabas?
Mira, va a depender muchísimo, muchísimo del precio de venta de la madera en cada momento. Uh-huh. Es decir,
¿cuánto está ahora, por ejemplo, más o menos?
Creo que anda sobre los 30 euros uh-huh. tonelada. Habría que hacer bien cálculos, porque bueno, el rendimiento también teníamos que restar la plantación, los cuidados y demás. Es un tema, bueno, habría que sentarse y hacer números, por así decirlo. Pero bueno, cualquier cultivo forestal es viable, rentable.
Y por supuesto, más allá del rendimiento económico, hay que pensar, para obtenerlo, en el mantenimiento, que también es importante. No es lo mismo, obviamente, el mantenimiento de una plantación agrícola, de arándanos, que decías antes, que de eucaliptos, claro. Pero sin embargo, todo que requiere su cuidado y prestarle atención.
Exactamente. Tenemos que valorar también el tiempo que nosotros tenemos, la disponibilidad que nosotros tenemos, y luego también el dinero de la inversión inicial.
Y también mucha gente se estará preguntando, imaginemos que tengo nada, es una hectárea plantada con eucaliptos y se da la circunstancia de que sufro un incendio forestal. ¿Hasta qué punto eso está cubierto por algún tipo de seguro? ¿Si los seguros son obligatorios o perdería todo el dinero? ¿Cómo funciona aquí en Galicia?
De momento yo desconozco si hay alguien especializado en cubrir ese tipo de siniestros. Lo más normal es que no, pero
ahí es decir, que perdemos la inversión, en definitiva.
Toda inversión al final conlleva un riesgo, ¿no? Por así decirlo. Y una parte de ese riesgo pues puede ser ese, ¿sabes? Uh-huh. Que tengamos un incendio forestal y tal. Que si todo el mundo tuviera el monte gestionado, pues sería muy difícil que todo eso pasara.
Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo está la situación a día de hoy, a 2025, en cuanto a la gestión forestal? Porque muchos hablaba cuando, por ejemplo, fueron los incendios de 2017, o bueno, ya históricamente, que muchas veces esos incendios tienen mucho que ver con la falta de atención o de mantenimiento de nuestros montes.
El gran hándicap del monte como del rural no es otro que el abandono. El abandono del monte y el abandono rural es el gran hándicap para los productores, porque de poco vale que nosotros tengamos nuestra finca bien limpita, bien cuidada, bien gestionada. Me da igual que tengas eucalipto, me da igual que tengas arándanos, castaños, lo que sea, y los vecinos colindantes tienen, por así decirlo, una selva. ¿Sí? Cuando llega el fuego, si los vecinos colindantes no tienen bien preparado, pues vamos a sufrir las consecuencias. Hubo una frase que dijo Jacobo dentro del podcast, súper interesante, que dijo: lo que no gestione la mano del hombre, lo acabará gestionando el fuego.
Es decir, que el fuego se lleva todo por delante en el caso de que no tomemos esas, como bien dices, esas precauciones, ese
claro.
Mantenimiento.
Es muy importante, tanto medioambientalmente como por seguridad, por la seguridad pública, tener los montes bien gestionados, tener los montes bien cuidados, y sobre todo, todo eso lo vamos a conseguir si logramos que tengamos un rural vivo. Porque al final, si tenemos vida en el rural, esas franjas de seguridad de las que tanto se habla, que antiguamente no era más que los campos de cultivo que rodeaban las aldeas, cuando había animales, cuando teníamos vida en los núcleos rurales, la separación de rural y monte, de la aldea y del monte, era un perímetro de seguridad que no estaba hecho a propósito, pero que funcionaba muy bien, que eran los campos de labor, los cultivos, las huertas, las fincas.
Actuaban de cortafuegos, claro.
Claro, exactamente. Entonces es muy, muy importante que todo el mundo entienda que el monte tenemos que gestionarlo, tenemos que cultivarlo y tenemos que hacer que sea productivo. Porque todos sabemos que cuando algo no es productivo, cualquier empresa que no es productiva, el único camino que lleva es el cierre. Uh-huh. Pues el rural pasa igual. El rural está cerrando por falta de productividad, por falta de mano de obra, pero sobre todo por falta de relevo generacional.
Ese es un problema que obviamente sí afecta a muchos sectores y también al sector forestal, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Como todos los sectores del mundo rural, el abandono es una lacra que no somos capaces de sacarnos de encima.
Uh-huh. ¿Y cuál, desde tu punto de vista, Manuel, qué políticas se podrían establecer pues para evitar ese, ya sé que es complicado, ese progresivo abandono de nuestras fincas, de eso lo que decías antes, de estos pequeños cultivos?
Para mí tiene, creo, que tiene tres pilares. Lo primero, centrémonos en no solo vivir en el rural, sino dar oportunidades para vivir del rural. Que la gente que viene a los núcleos rurales, que ahora después de la pandemia pues está de moda, lo comprarte una casita, lo que sea, que podamos vivir de. No solo en, sino de. Para eso necesitamos, pues, muchísimas veces los grandes hándicaps, los grandes problemas son la legislación. Tenemos una legislación muchísimas veces complicadísima, muy, 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 muy intrincada, que hace que la gente, pues pierda las ganas. Lo hablábamos en la primera entrevista.
Sí.
Recuerda, el registro de los gallineros.
Todo lo que sea burocracia nos echa para atrás.
Claro, claro. Esa sería la otra pata. Y la tercera pata, yo creo que sería, pues, una vez que ya tenemos gente allí produciendo, viviendo, con una legislación fácil, sencilla, práctica, sin demasiada burocracia, ayudarles a vender lo suyo con un valor referencia. No sé, se me ocurre. En Francia, por ejemplo, se hace mucho, en Inglaterra se hace mucho. A mí me llamó mucho la atención, no sé si tú te has fijado en eso. En los supermercados, por ejemplo, debajo del producto de la tierra ponen la banderita de decir, bueno, esto está producido en Francia, esto está producido en Alemania.
Bueno, aquí en España aparece el producto origen y el país.
Exacto, pero tienes que coger el paquete, mirar, darle la vuelta. A veces tienes dudas de envasado en España, eso está producido en España.
¿Quieres que quede muy claro con la bandera, que es mucho más,
claro,
mucho más visible?
Claro, tener una puesta en valor de esa producción, decir, bueno, pues esto es producto de aquí, producto nacional, que tu vecino cultiva, que la gente entienda que cuando uno compra, no sé, tomates o pimientos de Padrón, está reportando un beneficio a la tierra, a Padrón, al municipio, a la zona esa, ¿no? Que entendamos que es importante hacer eso, un cambio cultural y sobre todo también en esa parte dejar de ver al rural a veces como extraterrestres raros que hacen cosas que estropean el terreno y que todas estas cosas, ¿sabes? Porque a veces criminalizamos o ponemos el dedo encima de la gente del rural como si estuvieran haciendo pues cosas muy malas, cuando la realidad es completamente la contraria. La gente del rural está conservando el rural y el medio ambiente para que todos lo disfrutemos. Yo creo que va más de un tema de respeto y de concepto. Siempre contaba Y me llamó muchísimo la atención en la Bretaña francesa que ser ganadero o ser agricultor era un oficio como de prestigio. Uh-huh. Aquí no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es decir, ¿qué es? Yo lo decía siempre, cuando nos preguntaban cuando íbamos a clase, éramos pequeños, dice, ¿a tu anay qué fai? Mi anay ten vacas. Pero sí. Lo decía ya como con la cabeza pequeña, baja. Sí. Justo. Claro, en cambio el que decía, no, mi padre es abogado, o es médico, o es, no sé, lo que sea. Parece que era un oficio como más con más valor añadido, por así decirlo, ¿no? Y muchísimas veces el propio rural se dinamita desde dentro porque la gente del rural ve su negocio como algo, bueno, de segunda. No lo ve como algo bueno, como algo rentable, como algo de prestigio. Esa mentalidad es la que tiene que hacer también parte del cambio en el mundo rural. Tenemos que empezar a vernos como lo que somos, como algo necesario 3 veces al día para cada persona de este país. El mundo rural nos proporciona comida 3 veces al día, el sector forestal nos proporciona desde los folios, papel higiénico, miles de cosas que nos explicaba Jacobo dentro del podcast que ni siquiera se nos ocurren, madera. Todo eso viene del mundo rural. Entonces, la base de la civilización es el mundo rural y somos muy importantes, aunque a veces somos nosotros los primeros que no nos lo acabamos de creer.
Pues Manuel, experto Manuel Rey, experto en el mundo del campo, muchas gracias por atenderme en esta segunda edición de Cómo llega a tu mesa. Y ya por último, recuérdanos cómo buscar tu podcast con Jacobo para que lo podamos escuchar.
Pues el podcast está en YouTube y se llama Cómo llega a tu mesa. Tenemos ya las 2 ediciones colgadas y bueno, pues os invito a todo mundo a que escuche el podcast y sobre todo que es súper interesante el podcast este de Jacobo porque nos va a dar a todos, urbanitas y gente del mundo rural, un concepto diferente del mundo forestal, de sus usos, de sus costumbres y sobre todo de su rentabilidad y de cómo hacerlo, porque la oportunidad de escuchar a un experto de verdad, no a un tertuliano, a veces se da en pocas ocasiones. Y en este caso hemos tenido la gran suerte de tener a una de las personas con más licencia para hablar del sector forestal que tenemos en nuestro país.
Pues lo dicho, Manuel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.